noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 15 de agosto de 2024 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
ClaroSports.com.
Tras los pasos de Memo, Alex Padilla, portero mexicano de 20 años, debutó este día en la Liga Española con el Athletic de Bilbao en el empate a 1 ante el Getafe.
FoxSportsLA.com.
Ha hecho un gran partido. Tanto el técnico del Athletic Club como la afición han reconocido la actuación del mexicano.
RadioFórmula.mx.
Toca la Premier. Con el duelo entre Manchester United y Fulham, así inicia este viernes la Premier League de Inglaterra.
Esto.com.mx.
Con los números de su lado, América es amplio favorito dentro de la League's Cup. Este sábado buscará ser válidos los pronósticos ante el Colorado.
Mediotiempo.com.
Listos para triunfar. La delegación mexicana paralímpica fue abanderada de cara a los juegos a disputarse en París. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Es jueves 15 de agosto. Son las 5 de la tarde con 2 minutos y qué bueno que nos acompaña. Con un saludo muy cariñoso a la gente que nos sigue a lo largo y ancho de la República Mexicana, en la Unión Americana desde luego, y a donde usted esté a través de las diferentes plataformas en cualquier lugar del mundo. Ya estamos en YouTube también para que nos acompañe. Y bueno, el día de hoy se da el debut de un joven mexicano. Ahora le explicaremos cómo está el asunto. Alex Padilla, como portero titular del Athletic Club en la liga que arrancó el día de hoy. Ya estaremos platicando de esto porque no es normal que pueda un portero mexicano debutar en este equipo vasco por los antecedentes que tiene. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Además, en un muy buen equipo debuta Alex Padilla. Arrancó la Liga de España 1-1 el Athletic Club de Bilbao y el Getafe 1-1 el Betis contra el Girona. Buenos partidos los dos. Mañana arranca la Premier League y en una historia increíble, Raúl, en la previa de la Europa League, el Ajax y el Panathinaikos empataron a 1 en la eliminación directa, se fueron a tiempos extras, se fueron a penales y se acabaron tirando 34 penales, en donde el Ajax terminó ganando 34 penales.
34 penales en definición por penales, no hubo penales en el tiempo regular.
No.
Habría que buscar si es un récord mundial este, ¿eh?
Sí, sí, ahora platicaremos un poco porque tiene su dosis de tragedia también.
Vamos con Ángel Ricalde y nos tiene esta pieza justamente de Alex Padilla, este joven portero que con 20 años debuta hoy en el equipo de Bilbao, en el Athletic Club. Adelante Ángel.
Si de cambio generacional se trata, una de las grandes posibilidades se encuentra en la portería y su nombre es Alex Padilla Pérez. Con 20 años de edad, el oriundo de Zarauz, España, de padre español y madre mexicana, hizo su debut oficial con el Athletic de Bilbao en la Primera División Española este jueves 15 de agosto, entregando una buena actuación en empate a 1 ante el Getafe en San Mamés. La gran oportunidad para el juvenil seleccionado mexicano se materializó después de casi 6 años como canterano del club vasco y tras las intempestivas bajas por lesión de Unai Simón, que estará fuera al menos hasta diciembre, así como del segundo arquero Julen Agirrezabala.
Y luego Padilla ha hecho un gran partido porque hoy tenía mucha responsabilidad porque al final es el portero del Atleti y sabemos lo que significa ser el portero del Atleti, además en el día de su debut aquí en Samamés, con la responsabilidad que había, y ha respondido muy bien, nos ha salvado de un gol cantado y ha estado muy sobrio.
Con menos de un mes restante para su cumpleaños 21, la primera titularidad con el Athletic es un paso importante más para Alex Padilla en un camino y trayectoria en pleno ascenso, el cual ahora también incluye a la selección mexicana, puesto que después de muchos meses de conversaciones y tras un breve paso por la categoría sub-19 de España, el arquero mexicano aceptó la invitación de Andrés Lilini el pasado mes de marzo y realizó su debut con la selección mexicana sub-23, cayendo en partido amistoso ante Argentina, y posteriormente representó a nuestro país como arquero titular en el torneo Maurice Revelo el pasado mes de junio.
Pues estoy encantado por estar aquí. Al final son mis orígenes, soy un mexicano más que cuando me llega la llamada de la selección con los ojos cerrados digo que sí. La bienvenida ha sido fantástica, estoy muy agradecido por el recibimiento. A México, estoy aquí para defender esta camiseta con mucho orgullo y sin ninguna duda a México.
Con gran presencia física reflejada en su 1.90 de estatura, poseedor de un destacado juego aéreo y grandes reflejos, el futuro del joven guardameta mexicano aún no está definido, pero sin duda ha levantado el interés de más de uno en la dirección de selecciones nacionales, y por ahora su convicción y voluntad tan vocal de representar a México, así como su rápido ascenso, destacadas actuaciones y potencial, ilusionan con la oportunidad de consolidar un promisorio talento bajo la portería mexicana. Para la fórmula es Ángel Ricalde.
Cuando el partido estaba 1-0 sobre el Getafe, le queda un mano a mano con un delantero del Getafe, sale a checar muy bien y con el pie hace una extraordinaria tajada. Luego en el gol, pues no tiene nada que hacer, un remate de cabeza que va dentro del área. Más bien el que falló fue la marca, pero tuvo una buena presentación este joven Alex Padilla. ¿Por qué puede jugar? Él es mexicano de nacimiento según la Constitución, porque su madre es mexicana.
De acuerdo.
Su madre es mexicana y entonces él es mexicano por nacimiento. ¿Por qué puede jugar en el Bilbao, en donde juegan solamente vascos o jugadores formados en la cantera? Porque él se formó en la cantera, su padre es vasco. Su padre es vasco y se formó en la cantera, lleva mucho tiempo en la cantera y por eso debuta ahí, ¿no?
Nació en el País Vasco, de hecho.
Sí, claro.
Nace en Zarautz. En Zarautz, que es parte de la provincia vasca, y bueno, prácticamente ha tocado México cuando lo llaman a la selección y uno que otro viaje, ¿no?
Sí.
Pero es mexicano, es un hecho que es mexicano, y tiene muchas condiciones, ¿eh? No es lo mismo debutar y jugar, con todo respeto, en el Getafe, que jugar en el Athletic de Bilbao, con lo que representa jugar en ese equipo, ¿eh?
No, bueno, y comportarse así, ahora que tiene la oportunidad de jugar para México, ya lo escuchamos, a él le gustaría jugar para México, en el futuro veamos qué sucede. Ya jugó con la selección mexicana sub-23, ya ha jugado con la selección sub-20, también jugó con España la selección sub-19, y vamos a ver dónde tiene su futuro. Ahora, tiene varios partidos para jugar por delante, porque los dos arqueros titulares están fuera en este momento.
Sí, Unai Simón va para rato. Le operaron la muñeca después de la Euro, y Aguirrezabala también está lastimado, ¿no? O sea que varios partiditos lo veremos ahí a este joven. Caray, yo no sé al final si en algún momento España le va a decir, oye, ven, ¿no? Te queremos ver otra vez. Si él ya tiene su decisión tomada de la selección mexicana, porque bueno, tiene muchas condiciones.
Un acierto de Lilini y esta gente que trabaja en la comisión de selecciones, cuando hacen cosas buenas hay que reconocérselas, y este es una de ellas. Por cierto, no es el único portero que ha jugado con un equipo vasco mexicano. Aunque no debutó en primera, el hijo de Ibar Cisniega, Pablo Cisniega, estuvo algunos años con la Real Sociedad. Luego se fue y jugó con Los Ángeles. Ahora está jugando en los Estados Unidos. El primer equipo con el que jugó allá fue el equipo de Los Ángeles. Pero también estuvo ahí Pablo Cisniega en el fútbol de España, en un equipo vasco.
No me sabía la historia que un hijo de Ibar era futbolista. Y además arquero.
Y además portero.
Mira.
Sí. Bueno, pues así las cosas, mucho éxito para la carrera de este joven. Y arrancó la liga en España, el estadio, la Catedral del Fútbol San Mamés en Bilbao, un entradón, un lleno impresionante, ¿eh?
El jueves a las 7 de la tarde, ¿no? Que también cuenta que son vacaciones en España, ¿no? Y hay que recordar que en agosto, en España y en muchos lugares de Europa, se baja la cortina y solamente se dedican a tener vacaciones. Y por eso la Liga programa el partido a las 7, después el del Betis contra el Girona fue a las 9, también el Benito Villamarín lleno, de bote en bote. Veías las tribunas en el del Athletic Club de Bilbao, rojas por completo y un ambientazo. En el del Betis, llenas, verdes por completo y un verdadero ambientazo. En dos partidos que la verdad los escogió muy bien la liga para ponerlos en jueves, para arrancar y dar el banderazo, porque son 12, 4 equipos que juegan bien al fútbol y dos sedes que para arrancar son maravillosas.
La liga, ¿no?, escoge los partidos de acuerdo también a la característica del estadio, la posición del sol a la hora del partido, para que la gente que lo ve en televisión pues no tenga el problema de esos cambios de sombra a sol que ocasionan esos problemas. Igual que aquí, igualito. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La fórmula es Orbañanos cumple 27 años al aire. Gracias por continuar con nosotros, abriendo la conversación.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Estados Unidos, donde el LA Galaxy de la MLS hizo oficial la llegada del alemán Marco Reus, quien llega proveniente del Borussia Dortmund con 35 años de edad y firmó un contrato por 2 años y medio con el conjunto de Los Ángeles, por lo que estará en la MLS por lo menos hasta el final de la temporada 2026. Seguimos en Estados Unidos, donde diversas fuentes informan que Mauricio Pochettino es el principal candidato para tomar las riendas de la selección de Estados Unidos. Esto tras la salida de Greg Berhalter, quien fracasó en la última Copa América, y quien estuviera al frente del combinado de las Barras y las Estrellas los últimos 6 años. Es así que Pochettino volvería a los banquillos después de ser despedido por el Chelsea la última temporada. Nos vamos a España, donde Lamine Yamal entrenó con normalidad este día con el Barcelona, después de la noticia de que su padre fuera apuñalado la noche de ayer afuera de su domicilio, donde medios locales informan que después del entrenamiento Yamal visitó a su padre en el hospital, donde se encuentra fuera de peligro. Cabe señalar que el Barcelona debuta este sábado en la Liga Española visitando al Valencia. Cerramos en Francia, donde Luis Enrique, técnico del Paris Saint-Germain, habló sobre el debut goleador de Kylian Mbappé con el Real Madrid.
La verdad es que no contaba que me fuerais a preguntar más de Kylian, ¿eh? Pero tampoco tengo nada que esconder. A mí Kylian siempre me ha encantado, me parece una persona y un jugador único y excepcional. Disfruté mucho el año pasado con él y también con su hermano, con Ethan, a que le mando un saludo. Y le deseo lo mejor allí donde vaya, y en las competiciones en las que esté también el Madrid, pues que pierda contra nosotros.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Oye, ¿cómo está ese asunto del Ajax? ¿Cuántos penales?
34 penales, Raúl. Fue el partido de ida, se jugó en Grecia, el Ajax ganó de visita 1-0 al Panathinaikos. En el partido de vuelta iban 0-0 y en el minuto 89 hace el gol el Panathinaikos, que manda el partido a tiempo extra, y después de eso empieza la serie de penales. Falla el primer penal el Panathinaikos, el Ajax mete los 4 primeros y tenía que meter el quinto penal para ganar, lo falla. el Ajax. Sexto penal lo meten los dos, séptimo y octavo penal lo fallan los dos, y luego 9, 10, 11, 12, 13 y 14 lo meten los dos, el 15 lo fallan los dos, y en el penal 16 falla el Panathinaikos y mete el Ajax y termina ganando el partido. Por supuesto, el portero del Ajax, la figura, pero un jugador del Ajax que falló dos veces, Brian Bobry. Pero una verdadera tragedia. Y bueno, imagínate lo que fue el estadio, ¿no?
No, imagínate. Ahí estamos viendo escenas para la gente que nos sigue en Telefórmula. Están viendo las escenas de algunos penales. Y bueno, es increíble, ¿no? Increíble lo que sucedió, la cantidad de penales que se tuvieron que ejecutar. Que nos sirva de consuelo, ¿no? Porque aquí teníamos fama de que fallábamos muchos penales.
Oye, pero lo que es increíble es que el Ajax esté jugando rondas previas de la Europa League, ¿no? La temporada que tuvo el Ajax, después de haber tenido varias temporadas muy exitosas y de haber sido campeón, ahora jugando rondas previas de la Europa League, ¿no? Que es tremendo. Por cierto, el arquero del Ajax que fue el héroe del partido, Renko Pasver, un jovencito que el Ajax normalmente saca muchos jovencitos, él es un jovencito de 40 años que le dio el pase al Ajax.
40 añitos.
40 añitos.
20 de junio de 2007, semifinales de la Euro Sub-21, jugaron Holanda contra Inglaterra. 32 penales se tiraron ahí y bueno, ganó el equipo de Holanda. Esta es la marca mayor en competencias europeas.
Y con la Jordi Cruyff Arena ahí en Ámsterdam, llena también, ¿no? El ambientazo sensacional y efectivamente marca de 34 penales.
Beto Campos, vamos con Beto Campos. Arrancó el fútbol en Europa, una de las ligas más importantes es la española, ya inició.
Comenzó una temporada más en la Liga Española, con el descenso de César Montes en el Almería, la salida de Julián Araujo a Inglaterra y la terminación de contrato de Javier Aguirre con el Mallorca. Alex Padilla se convierte en el único mexicano registrado para lo que será esta campaña dentro de la primera división. Desde la llegada de Cuauhtémoc Blanco al Valladolid en 2001, la Liga Española ha contado con al menos un mexicano. La temporada 2014-2015 fue la que más tuvo jugadores de nuestro país con 8. Carlos Vela se encontraba en la Real Sociedad, Guillermo Ochoa en el Málaga, Jonathan y Giovanni dos Santos en el Villarreal, Javier Hernández en el Real Madrid, Raúl Jiménez en el Atlético de Madrid, Héctor Moreno en el Español, además de Javier Aquino en el Rayo Vallecano. Sin embargo, en este 2024 es una de las campañas que más escasean mexicanos en el fútbol ibérico. Por otra parte, después de tener un año de altibajos, Barcelona se planteó nuevos objetivos con la llegada del técnico Hansi Flick, por lo que este sábado se mide con Valencia. Así también el campeón Real Madrid inicia la defensa de su título enfrentando al Mallorca este domingo, con la incorporación de Kylian Mbappé, que estará jugando con Vinicius, Bellingham y Rodrigo.
No, Vinicius es un jugador único, un grande jugador. Soy muy feliz de jugar con él y con Rodrigo también y con todos los jugadores de Real Madrid, delantero y todas las otras posiciones. Seguro que para mí los grandes jugadores son siempre para jugar juntos. Yo no pienso que me va a tener problema para jugar con Vinicius. Ha sido las últimas temporadas perfectas en el Real Madrid. Ahora yo que llego y tengo que adaptarme en el equipo. Y me voy a adaptarme lo más rápido posible para ayudar Vinicius, Rodrigo y todos los jugadores del equipo de Madrid para ganar.
Sin lugar a dudas, los partidos que se llevarán los reflectores son los del Clásico Español, entre merengues y blaugranas. El primero será el 27 de octubre en el Santiago Bernabéu, mientras que el segundo será el 11 de mayo del próximo año en casa del Barcelona. Los equipos que ascendieron de manera directa para esta temporada fueron el Valladolid y Leganés. El Español de Barcelona lo tuvo que hacer a través del repechaje venciendo al Real Oviedo. Para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Bueno, pues arrancó la Liga en España. Mañana arranca también la Liga de Ascenso en España. Allá sí tienen ascenso y descenso. Mañana arranca también. Y bueno, pues es una de las ligas más importantes del mundo. Yo creo que después de la Liga Premier en Inglaterra, La española me parece puede estar en segundo lugar,
¿eh? Sí, sí, a nivel futbolístico sin duda, Raúl, pero a mí me parece que a nivel mercadotecnia y organización es la mejor del mundo, ¿no? Después, incluso arriba de la Premier, ¿no? Fíjate, arranca la jornada, son 10 partidos, son 20 equipos y la liga, cuidando su producto, decide jugar 2 partidos el jueves, 2 el viernes, 2 el sábado, 2 el domingo y 2 el lunes, poniéndolos a las 11 de la mañana, hora de México, bueno, a las 7 y a las 9 de la noche, para que la gente vea todos los partidos y para que la gente se involucre en la primera jornada de la liga, ¿no?
Pero estamos mejor nosotros,
¿no?
Porque nosotros mañana se juega un partido de la jornada 16. Estamos más adelantados que ellos.
Oye, lo que es una realidad, hombre, es que lo que decías, ¿no? Allá la liga es independiente. Allá la liga decide. Aquí la liga no decide.
Ese es uno de los problemas que tenemos en esta liga. Bueno, por cierto, ya que dicho sea de paso, mañana juega el equipo de Puebla contra Monterrey, un partido de la jornada 16, ¿eh? De la jornada 16, increíble, pero así es. Y la información de la liga fue lo mejor. Se adelantan esos partidos para que luego no se amontonen.
Para no saturar el calendario.
No saturar el calendario después. Es increíble que venga esa información. Pero bueno, aquí en México tenemos que reconocer y debemos de reconocer que en la cancha tenemos un nivel competitivo en nuestra liga. Nuestra liga es bastante buena. Por mucho es mejor nuestra liga que lo que hacen los directivos sentaditos en la federación. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Los espero en Juntos.
Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La Fórmula es Orbañanos cumple 27 años al aire. Gracias por continuar con nosotros, abriendo la conversación.
En los deportes.
En el tenis comienza la ronda de 32 del Masters de Cincinnati, donde el alemán Alexander Zverev derrotó al ruso Karen Khachanov en 2 sets por parciales de 6-3 y 6-2, mientras el búlgaro Grigor Dimitrov cayó ante el húngaro Fabian Marozsán en 3 sets por parciales de 4-6, 6-4 y 6-3. En estos momentos el español Carlos Alcaraz está enfrentando al francés Gael Monfils y más tarde el noruego Casper Ruud enfrentará al canadiense Félix Auger-Aliassime. En el deporte olímpico, la pugil argelina Iman Ekelib presentó una denuncia legal en Francia contra el empresario Elon Musk y la escritora británica J.K. Rowling, acusándolos por ciberacoso tras la campaña de desinformación y discriminación desatada por el abandono y acusaciones de la italiana Angela Canini. Al respecto, la argelina comentó: "Después de mi triunfo olímpico, he decidido enfrentar un nuevo desafío, el de la justicia, la dignidad y el honor". Y en el fútbol americano de la NFL, los 49 de San Francisco llegaron a un acuerdo por el canje de Brandon Ayuk en caso de que el receptor tome la decisión de no renovar su contrato y salir del equipo. De acuerdo a fuentes locales, el equipo de la Bahía desea llegar a un acuerdo con el jugador para permanecer con la franquicia y ya han presentado una oferta de contrato que hasta el momento no ha sido aceptada. El jugador no ha formado parte de las actividades de pretemporada del equipo.
Vamos con Javier Rivera, Los Ecos de París.
8 días pueden ser suficientes para pasar del infierno al cielo. 1 de agosto, la boxeadora Iman Kelly fue expuesta al escrutinio público por su apariencia física, y es que diversos medios, figuras públicas, jefes de estado y un sinfín de personas pusieron en duda la sexualidad de la pugilista africana, esto después de que su rival en las preliminares, la italiana Angela Carini, decidiera abandonar la pelea 46 segundos después de haber iniciado, asegurando que nunca en su vida la habían golpeado tan fuerte. Esto desató críticas hacia la organización de los juegos, donde se aseguró aseguraba que Iman Khelif había nacido como hombre y había transicionado a mujer. Frases de odio habían inundado las redes sociales. Ante esta situación, el Comité Olímpico Internacional salió a respaldar a la argelina, asegurando que Khelif simplemente tiene una condición médica conocida como hiperandrogenismo, misma que produce un exceso de testosterona en el 10% de las mujeres a nivel mundial. Debido a esto, autoridades deportivas de boxeo se han visto obligadas a crear reglas específicas para encontrar equilibrio en sus competencias. Incluso Khelif fue suspendida por algunos organismos al no llevar un control hormonal de acuerdo a sus estatutos de competencia. Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional solo divide a sus competidoras por el peso, por lo que Iman Khelif no tenía ningún problema para competir en la disciplina en la justa olímpica. A partir de ese momento, todo fue cuesta arriba para Iman Khelif, quien pelea tras pelea tenía que combatir no solo ante su rival, sino ante las críticas que suponía cada victoria que lograba en París. Más aún cuando cada una de estas fue por decisión unánime, la argelina solo tenía un objetivo en mente. El 9 de agosto, 8 días después de que la africana fuera expuesta ante la opinión pública, que sin importar su salud mental no se cansó de atacarla, Iman Khelif enfrentaba su destino. La medalla de oro estaba a una victoria de distancia y, como fue su costumbre, dominando de principio a fin, se colgó esta presea de manera unánime, en una victoria que, más allá del oro, para Iman Khelif fue una victoria ante el mundo.
En cuanto a la cuestión de si estoy calificada o no, si soy mujer o no, he hecho muchas declaraciones a los medios sobre este tema, diciendo que estoy plenamente calificada para participar en esta competencia. Soy una mujer como cualquier otra mujer, nací mujer, de eso no hay duda. Solo hay enemigos del éxito, así los llamo yo, y sus ataques le dan a mi medalla de oro un sabor especial.
Para La Fórmula Es, Javier Rivera.
Qué historia esta, ¿no?
Qué historia, sí. Pero es fácil, ¿no? Y sencillo, ¿no? Porque hubo muchos ataques por el hecho de que decían que no era mujer y nació mujer, es mujer. Lo que pasa es que tiene más testosterona de lo normal y eso es un tema que le da ventaja.
Le da más fuerza, ¿no?
Sí, y ahí es donde el Comité Olímpico y futuras organizaciones pues tienen que tener cuidado, porque debe de ser el deporte una competencia
pareja,
y esta no es una competencia pareja, pero ella es la menos culpable de todo y al final pues ella hizo su
trabajo. Sí, es una de las tantas historias de los juegos. Iremos presentando algunas porque hay una gran cantidad de historias muy muy especiales en torno a los juegos de París. Vámonos ahora con Betsa, porque el abanderamiento de la delegación paralímpica fue el día de hoy con el presidente de la República.
Saludos amigos de Fórmula Deportes, información desde el Palacio Nacional, donde se celebró el abanderamiento para la delegación mexicana que estará participando en la próxima edición de los Juegos Paralímpicos. Estuvo presente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien aprovechó el espacio para darle un respaldo a Ana Gabriela Guevara por su trabajo al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE.
Hacerle un reconocimiento a Ana Guevara, porque últimamente ya lleva algún tiempo que la cuestionan. Nada más que ella tiene medalla de bronce de bronce, yo tengo la de oro en cuestionamientos de los medios. Le gano. Y miren cómo estamos de contentos, de felices. Entonces, adelante, Ana, te queremos mucho y tienes nuestro apoyo y nuestro respaldo.
El abanderado mexicano Salvador Hernández vivirá su séptima edición de Juegos Paralímpicos y ha visto la evolución de su deporte.
Las sillas ahora son, imagínate, las sillas son BMW o son marca Honda. Es una silla que está superada, que inclusive está rompiendo todos los récords. Ojalá que también nosotros podamos algún día tener ese tipo de tecnología y la preparación que él está teniendo, digamos, para lograr esos resultados. Así que te puedo decir que se han dado pasos agigantados en el deporte paralímpico, se han vuelto récords, se han roto récords una y otra vez, y creo que ahora en París, con la pista en la que se va a competir, es una de las pistas más modernas del mundo, y estoy seguro que va a haber muchos récords y va a haber resultados estupendos, pero no solamente para el resto del mundo, sino para México también. Para nosotros como deportistas vamos a alcanzar nuestro máximo nivel.
La delegación está conformada por 67 atletas que participarán en 11 disciplinas de las 22 que se desarrollarán. Con imágenes de Óscar Jiménez, reportó para Fórmula Deportes, Betsabe Rosales.
Mucho éxito para la delegación mexicana que va a competir en estos Juegos Paralímpicos, en donde generalmente tenemos buenas actuaciones, ¿eh?
Sí, sí. Y ojalá vaya bien, porque normalmente así es, Raúl.
Sí, ojalá tengan muy buenas actuaciones, que sea mejor que la anterior. Y bueno, pues yo no sé cuándo se empezaron. ¿Tú tienes en la memoria cuándo se empezaron a desarrollar estos Juegos?
No, la verdad no.
Pero es una muy buena idea, ¿eh?
Sí.
Es una muy buena idea que se desarrollen estos Juegos, y mucho éxito. Estaremos pendientes de lo que sucede en París en estos Juegos Paralímpicos. Y antes de ir a la pausa, también platicar un poco de la delegación mexicana y de lo que pasa con el deporte en México, porque una vez terminados los Juegos, ahora vienen los Paralímpicos, y acabando los Paralímpicos en 2 meses es historia esto, y ni quien se acuerde de lo que pasó en los Juegos. Y bueno, eso implica también al deporte. Ojalá la gente que vaya a llegar a la CONADE, ojalá se dé cuenta de que se necesita una sacudida fuerte en el deporte mexicano. En los Paralímpicos ahí estamos de maravilla, pero en el resto del deporte mexicano necesitamos una buena sacudida, ¿no?
Suponemos que será alguien nuevo en la CONADE, ¿no? No creo que repita Ana Guevara, ¿no?
No, pues no, yo creo que no.
No creo, ¿no? Bueno, espero que no. Y con el trabajo de Marijose Alcalá en el Comité Olímpico, impulsando también a formar algo diferente, ¿no? Porque necesitamos hacer algo diferente si queremos ver resultados diferentes, ¿no?
Los primeros Juegos Paralímpicos, ya me mandó la información José Luis Cuevas, fueron en el año de 1960, con los Juegos Olímpicos que se celebraron en Roma. Esos Juegos Olímpicos en donde, si la memoria no me falla, la medalla de oro en boxeo en peso completo fue Cassius Clay en ese entonces, posteriormente Mohamed Ali, Abebe Bikila, que corrió la maratón descalzo, los Juegos Olímpicos de Roma, y ahí fueron los primeros Juegos Paralímpicos, lo cual es una sensacional idea para que esta gente que tiene algunos pequeños problemas o grandes problemas pueda competir, ¿no?
Sí, y que se vaya formando en la vida con un objetivo, ¿no? De competir en unos Juegos Olímpicos, bueno, vaya.
Y sí, ganadores. A mí, ¿sabes qué prueba me encanta? Las de atletismo. Las carreras, cuando van con su guía, ¿no? Uh-huh. Con su guía.
Es que hay muchísimas
especialidades.
Especialidades y clasificaciones, ¿no?
No, bueno, la verdad
muchísimas.
Que bueno, y que tengan mucho éxito. Regresamos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas. Aquí, en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Vámonos a Monterrey. Habló el director técnico interino de los Rayados, Nicolás Sánchez.
Amigos de la Fórmula S, los saludo con mucho gusto. Novedades en el campamento de los Rayados del Monterrey.
Por un lado, Nico Sánchez será el encargado de dirigir mañana el encuentro entre Rayados contra Puebla de la jornada 16 adelantada para ambos equipos. Y bueno, será Nico el interino antes de que tome la batuta Martín de Michelis. Ya en estos próximos días estará entrenando al primer equipo. Y bueno, la segunda, a través de redes sociales ha salido entrevistas, comentarios polémicos como jugadores como Jesús Gallardo, Luis Romo y la reciente salida de Maxi Mesa al River Plate. Y esto pues hizo una declaración algo peculiar Nico Sánchez en la conferencia de prensa de hoy, que ustedes ya tendrán su punto de vista, pero sin duda será un tema a debatir. Escuchemos lo que comentó Nico Sánchez el día de hoy.
Sí, bueno, con Martín ya tuve comunicación y él es muy respetuoso, no quiere meterse en esta semana para no confundir a los muchachos, así que esa información que hoy necesita Martín de los jugadores, creo que con él y los entrenadores que hay hoy en día ya no hace falta, ya están empapados de lo que es el plantel en general. Después, bueno, profundizaremos obviamente y yo ayudaré a que él llegue más rápido a conocer a los chicos más profundamente, pero en cuanto a conocer el plantel, creo que ya lo sabe de sobra. Yo, a mí me gusta pensar que no alcanza con la calidad del talento y saber jugar. Hoy no te alcanza en el fútbol actual. Hoy los que no son del todo profesionales van quedando afuera o se tienen que ir de estos clubes. Y hoy el club está yendo para ese lado. Es normal que algunos chicos no se sientan cómodos, pero lo que sucede es corriente en el fútbol. Y llega otro entrenador y en estos clubes no tenés tiempo de espera. Ni el jugador ni el plantel. Hay que seguir adelante.
Y es lo que tenemos en información deportiva para la Fórmula ES, Eduardo Ortega.
Pequeño dardo que mandó ahí Nico Sánchez para los que salieron, ¿no? Pues
Romo, Gallardo,
Maxi.
Aunque Maxi, él se quiso ir, ¿no? En teoría, a River, ¿no?
Pero tenía contrato todavía.
Quería Rayados, quería que se quedara y él fue el que decidió irse, pero vaya dardito que lanzó Nico Sánchez.
Es que hubo unas declaraciones de Jesús Gallardo en donde hablaba justamente de algunos jugadores y de algunos que no se entregaban en la cancha, pero como sea, se ve que dentro había problemas. Sí. ¿Eh? Sin lugar a duda. Con esto nos vamos. No se vaya, viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que...
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.